Este lunes 12 de octubre, en un nuevo aniversario del diario El Independiente, se estrenó un capítulo de la miniserie documental dedicada a Tito Paoletti desde el canal de YouTube de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Tito Paoletti, para quienes no lo conocen, fue el fundador en 1971 del Independiente de La Rioja, el primer diario cooperativo de Argentina. Estamos en comunicación con su hija, Sara Paoletti. Sara Paoletti es diseñadora gráfica y ceramista, nació en La Rioja y es hija de los militantes populares Lilian Santocci y Alipio Paoletti. En 1977, Sara Paoletti y su familia se exiliaron en Madrid, luego de vivir unos años clandestinos en Buenos Aires. Regresaron a la Argentina el 10 de diciembre de 1983, a la misma hora que Raúl Alfonsín daba su primer discurso como presidente en el Cabildo. Es un lujo escuchar a Sara Paoletti en el aire de Radio Cuaderno. Sara, ¿estás por ahí?
Hola, Jimé.
Gracias por esta comunicación.
Hola a toda la audiencia.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, contenta de estar hablando contigo.
Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, se estrenó el documental sobre Tito Paoletti y tu papá.
Así es.
Tus padres tenían una marcada militancia política, eran defensores de las causas y las luchas populares en tiempos muy difíciles, incluso durante la última dictadura cívico-militar argentina. ¿Qué significaba en ese momento y qué significa para vos la militancia de tus padres? ¿Cómo fue crecer con esos valores, con ese compromiso? Y bueno, incluso tener que vivir en el exilio y volver a construir y a luchar con la vuelta de la democracia.
Uf, qué preguntita. Bueno,
empezamos así.
Es un privilegio ser hija de Tito y Lili. Han sido dos militantes que han vivido toda su vida en absoluta coherencia con su forma de pensar. Quería aclarar que mi papá fundó el diario, en realidad lo refundó. El diario era un diario que ya salía y que se había dejado de hacer. Uh-huh. Y él, a los 23 años, él era porteño, se fue a vivir a La Rioja y compró un diario con 23 años y dos socios más en el 59. Uh-huh. En el 71 fue que finalmente el diario se hace cooperativa.
Claro.
Mi padre era marxista y por tanto creía que los medios de producción debían estar en manos de quienes lo trabajaban, o sea, los trabajadores. Y luego de un largo proceso donde fueron conociendo otras experiencias de otras cooperativas que no eran periodísticas, porque como bien contabas, el Independiente es la primera experiencia de diario cooperativo en Latinoamérica. En el 71 decía finalmente estos socios, y entre ellos mi padre, deciden donar todo. Y formar una cooperativa que era del tipo de, se discutía la línea editorial en asambleas, decidía por votación de cada uno de los trabajadores, un trabajador, un voto, la dirección del diario, el diario, por ejemplo, hacía explícita cuál era la postura que iba a tomar, político iba a apoyar para las elecciones de gobernación, por ejemplo, o sea que tenían una manera de llevar adelante la práctica periodística muy cercana a la manera de ver el mundo, ¿no? O sea, mis padres y sus compañeros, porque quiero y sus compañeras. Quiero como que no quede la figura únicamente de mi padre. Este fue un viaje, un sueño colectivo, que finalmente la parte tremenda es que la dictadura lo destrozó y ahí ganó la dictadura. Me parece que necesito, por ahí es un poco, para quien no conoce la historia, necesito hacer este resumen para que se entienda.
Sí.
Porque lo que sucedió la noche del golpe...
Sí, te propongo una cosa, vamos de a poco, así vamos desmenuzando estos temas. Sí, para ordenarnos. Recién hablabas de, por ejemplo, las asambleas que se hacían. Yo al leer sobre la historia de El Independiente en su versión cooperativa, como primer diario cooperativo de la Argentina, nos encontramos, por ejemplo, con información que dice que el diario en su momento lideró el mercado periodístico local e incluso llegó a financiar la construcción de un barrio para sus trabajadores. ¿Esto fue así?
Así es. De hecho, en La Rioja sigue existiendo. Se llama el barrio del diario, le dicen. Uh-huh. Así es, con una propuesta que llevó el diario al Banco de la Provincia, se hizo esto. Finalmente los trabajadores pudieron acceder a una vivienda propia con un crédito nada muy muy favorable. Sí, la cooperativa tenía entre sus estamentos justamente esta manera de organizarse, ¿no? Organizaban también compras comunitarias de alimentos, uh-huh. Bueno, sí. Este tipo de cosas,
bueno,
exactamente.
Para acercarnos al momento del golpe, y estamos hablando porque se acaba de estrenar un nuevo capítulo de la miniserie dedicada a Tito Pagoletti, vi el tráiler, uh-huh. Y hay dos momentos que me interesa que nos puedas contar. Lo primero es la amenaza a la quema del diario por el compromiso y el contenido de sus editoriales. Y lo segundo es la amistad que construye tu papá, Tito Pagoletti, con el obispo Angelelli, un obispo que luego fue asesinado por la dictadura militar.
Así es. Lo primero era una amenaza de parte del comodoro Krause, que era el interventor que había puesto la dictadura de Onganía en La Rioja, uh-huh. Que este comodoro, como antecedente, tiene haber participado en los bombardeos de Plaza de Mayo, imagínate, ¿no?
Claro.
Ese nivel de persona estamos hablando. Y por supuesto, bueno, uno de los enemigos de Krause fue el diario, porque el diario daba voz a las luchas populares que se daban en la provincia. Y en el 68 llegó a la provincia Monseñor Angelelli. Mi padre, como dije, era marxista y por tanto ateo, uh-huh. Pero eso no fue ningún problema para que estos dos personajes se hicieran grandes amigos y grandes compañeros de lucha. La pastoral de Angelelli fue una pastoral absolutamente revolucionaria para La Rioja. La Rioja es una provincia muy católica. Y Monseñor llevó la iglesia a los barrios pobres, a los pueblitos del interior, uh-huh. De la provincia. Es conocido que él daba su homilía de Navidad, que es, no sé, como súper importante para la liturgia católica, fuera de la catedral. La daba bajo un algarrobo para con las familias, uh-huh. De los pueblos, así que realmente un encuentro. Quienes vieron eso dice que se parecían mucho a nivel espiritual, digamos, uh-huh. ¿No? Y bueno, se hicieron grandes amigos, y el diario fue un lugar donde Angelelli pudo expresar, Angelelli, por ejemplo, en un momento sus homilías de los domingos se pasaban en la radio y luego se suspendieron porque no les gustaba lo que decía, y el diario las publicaba, por ejemplo, uh-huh. Completas. O sea que ahí han trabajado mancomunadamente los dos.
Uh-huh. Tito Pagoletti siempre defendió el proyecto cooperativo, y como recién decías, solamente la dictadura lo vino a interrumpir. Con el golpe, el 24 de marzo de 1976, se interviene el diario. Al presentarte, contamos que con tu familia se exiliaron y volvieron con la llegada de la democracia. ¿Con qué se encontró tu papá al volver a la redacción y qué pasó después?
Eso fue lo más duro de todo, creo yo, porque la dictadura nunca se fue del diario, en realidad. O sea, le intervino la noche del golpe, que es anoche del 23 a la noche, en realidad. La tapa del diario iba a ser golpe de Estado, la CGT convoca un paro general, uh-huh. y por supuesto esa tapa nunca salió, se llevaron detenidos ahí a alguna gente. La provincia de La Rioja, por ejemplo, en relación a la cantidad de habitantes, es la provincia con más detenidos políticos que tuvo durante la dictadura. Uh-huh. Y lo que sucedió es que durante la dictadura... los militares dentro de la cooperativa fraguan unas renuncias, entre ellas la de mi padre. Algunos les hacen firmar la renuncia a trabajadores del diario estando presos, imagínate. Mm. Y a mi padre le falsifican la firma y esa renuncia decía que renunciaban a la práctica de por vida del periodismo. Todas las renuncias tenían el mismo texto. Los militares son tan poco creativos, ¿no? Mm. Y lo que hizo mi padre fue cuando volvimos a vivir a Buenos Aires, no a La Rioja, organizó en el 84 una vuelta al diario y lo hizo sabiendo que era un acto político y por tanto viajó con organizaciones sindicales, con organizaciones de derechos humanos, a pedir la reincorporación a su puesto de trabajo y bueno, lo que fue durísimo es que sus propios compañeros no lo dejaron ni entrar al diario, le pidieron que se retirara, o sea que la historia es que esa injusticia aún perdura, ¿no? Como claro. Es tremendo que tus propios compañeros se claven ese puñal, o sea, por un lado cuando estábamos en el exilio y llegaban las noticias de cómo estaban las cosas en el diario, mi papá decía, bueno, cuando se termine la dictadura va a ser otra cosa, ahora no se les puede pedir nada a los muchachos que están resistiendo ahí porque están los milicos. Mm. Pero cuando los milicos se fueron, habían hecho tan bien su trabajo que bueno, que le cerraron la puerta en la cara. Y así es que la cooperativa del Independiente hoy sigue existiendo, pero por supuesto ya no representan nada los valores que tenía la cooperativa cuando se fundó. Mm-hmm. Hoy es un diario que siempre apoya al poder, sea cual fuera ese poder de turno, ¿no?
Uh-huh. Qué impotencia y qué difícil de haber sido para...
Yo creo que mi papá se murió un poco por eso, ¿sabes? O sea, es un poco psicología barata tal vez, pero fue una daga en el corazón eso. Y de hecho mi padre murió muy joven, a los 50 años, tan solo 3 años después de haber vuelto a la Argentina.
Tremendo.
Yo creo que no se recompuso nunca de eso, realmente.
Y sí, mucha impotencia ese desenlace después de tanta lucha.
Sí.
Sara, recién escuchábamos las palabras de Cortázar en el marco de un nuevo aniversario que se cumplió de la muerte del Che. Tito Pavoletti, tu papá y Julio Cortázar se conocieron en el exilio.
Así es. Los dos participaban de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, la CADU, que era un organismo que se había formado en diferentes lugares donde había exiliados, para hacer las denuncias de los crímenes de la dictadura. La famosa campaña anti-argentina que decían acá, bueno, eso era verdad. Mm. Había una campaña de difusión de los crímenes de la dictadura y Cortázar formaba parte de esa comisión. Mi papá, Humberto Constantini, el escritor también,
sí.
Eduardo Duhalde, el ex secretario de Derechos Humanos del sí. gobierno de Kirchner. Bueno... y gracias a esa militancia también, mi papá fue recogiendo información y escribió un libro que es muy importante, que fue muy importante para los juicios de lesa humanidad, que mi papá no llegó a haber impreso, murió antes de que fuera editado, uh-huh. Que se llama Como los nazis como Vietnam, que es una primera recopilación de los centros clandestinos de detención de la Argentina, con listados de represores, con nombres y apellidos de los represores que actuaban en cada centro clandestino. De lo que pudo como juntar la información después, por supuesto, se supo mucho más.
¿Ese libro se consigue?
Se consigue. Él, cuando le cedió los derechos de edición a las madres de Plaza de Mayo, mi papá al regreso trabajó con las madres en el periódico de madres, era el director del periódico de las madres, uh-huh. y las madres se han dedicado a reeditarlo montones de veces, así que sí, se consigue. Por suerte se consigue, y se consigue con un prólogo que tuve después de Osvaldo Bayer.
Mirá, nos queda poquito tiempo, me quedaría horas hablando, Sara, con vos, ya lo sabés, pero pensaba, ¿no? Cuando trataba de preparar esta entrevista, y tu vida está marcada por la militancia política y tu trabajo también suele estar cercano al periodismo, tu trabajo sí. está vinculado a las redacciones. Y por esta razón pensaba que quizás te fuiste encontrando con gente que conoció a tu papá trabajando, luchando, militando, como para terminar, ¿qué anécdotas nos podés compartir o qué pincelada nos podés compartir sobre Tito Paoletti, más allá de todo esto que ya venimos hablando, ¿no?
Mirá, la verdad es que una cosa que me gustaba mucho de mi papá era que era un tipo que tendía puentes, ¿no? Era... tenía una capacidad para relacionarse con mucha gente joven, y me ha pasado eso. Por ejemplo, yo trabajaba en El Gráfico y ahí me crucé con Pablo Yonto, que hoy por sí. hoy no es más periodista, se dedica a su carrera de abogado, justamente de abogado de causas de lesa humanidad, pero en ese momento era periodista de deportes, y me acuerdo que me contó muy emocionado cuando supo que yo era Paoletti, que él, siendo muy jovencito, en el 85 había conocido a mi papá y lo había llevado a participar de una charla de algún grupo político en el que participaría Pablo. Uh-huh. Y la sensación que tengo es esa, que ha dejado como marca en cuanto a persona lo conoció realmente. Y eso es muy bello.
Uh-huh. Qué bueno escucharte, Sara, y qué importante todo lo que nos compartís sobre la historia de tu papá. Recordemos que se estrenó un nuevo capítulo de la miniserie documental dedicada a Tito Paoletti, el papá de Sara, quien fundó el primer diario cooperativo del país y de Latinoamérica, como bien nos contaba Sara. Tito Paoletti era un trabajador de prensa comprometido con las causas populares, era un defensor de los derechos humanos, un ejemplo y un referente para todas y para todos. Muchas gracias, Sara Paoletti, por esta comunicación con Radio Cuaderno. Te mando un abrazo muy, pero muy grande.
Muchas gracias a vos, Jimé. Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Vamos a escuchar El Necio, esta canción de Silvio Rodríguez, que Sara considera que le calza muy bien a su papá, Tito Paoletti. Esta es la versión de Los Bunkers, la que vamos a escuchar. Escuchamos El Necio y nos despedimos y nos encontramos mañana a las 7 de la tarde.
Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé.